Hola, soy Vicente Mañó y esto es No me cuentes historias. Hoy Manuela Star está, pero sin voz, por lo que me toca encargarme un poco de sus tareas. En el anterior programa nos dejó un comentario Natalia, quien nos felicita y le dice que le encanta. Muchas gracias, Natalia. También Tony nos comenta que cada día le llama más la atención viajar a México. Pues nada, lo añadimos a la lista de destinos pendientes.
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
Desde 2013, el primer jueves de mayo se celebra el Día Mundial de la Contraseña por iniciativa de Mark Barnett, un investigador en seguridad informática que propuso celebrar este día para concienciar sobre el uso de claves seguras, e Intel lo puso en marcha. Seguramente hayamos visto alguna vez la típica frase en la que se sustituyen algunas letras por números y que nos dicen que no todo el mundo es capaz de leer. Algo así, pero no exactamente, es la criptografía. En ella se encuentran todas las letras del mensaje, pero están desordenadas. La idea de comunicarse de manera secreta es algo intrínseco al ser humano, y aunque no sea algo sencillo de conseguir, llevamos toda la vida tratando de mejorar el sistema. En la antigua China, por ejemplo, escribían mensajes en seda que luego convertían en una bolita que se tragaban, y de ahí a los complejos encriptados por ordenador. Antes se cifraban los mensajes para ocultar información, mientras que ahora, principalmente, es para mantenerla a salvo, por lo que utilizamos contraseñas para todo.
No me cuentes historias.
No me cuentes historias.
Tenemos una semana más con nosotros a nuestro especialista en medir plantas y cuestionar a guías turísticos. Hola Bruno, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo va? Bueno, pues mira, una semana más y para hablar de un tema diferente. ¿Hoy de qué? De las contraseñas. Que, vale, bien, está bien que celebremos todo, está bien que cada cosa tenga su día, pero si solo hay 365 días, ¿da o presta para que las contraseñas tengan su día? No lo sé. O sea, sí desde el punto de vista que el día se puede compartir, ¿no? Como esta gente que cumplía el mismo día en el cole, y dices, no, es el cumple de Manolito y Fulanito, y tú decías, pobre Manolito, pobre Fulanito, además si uno era guay y el otro no, la gente te decía, ¿qué? ¿Has venido al cumple de Fulanito? Y dices, no, yo soy el otro que también cumple. Pero bueno, bien, lo digo como afectado, ¿no? Que siempre cumplía el mismo día. Desde aquí un saludo a Rosario, la más famosa de mi clase. Bueno, bien, pues nada. Y hoy el día de las contraseñas. Y vosotros diréis, ¿contraseñas, Bruno? ¿Cuál es tu relación con las contraseñas? Bueno, mi bautismo de fuego, mi primer día, fue un día que puse la oreja. Cuando le explicaban a una tía abuela mía de qué iba esto de la clave PIN, las contraseñas y la tarjeta de crédito. Para ella, igual que yo, éramos los dos profanos en la materia y le había llegado una tarjeta del banco, algo de plástico, y esto qué es, ¿no? Entonces, pues no sé si fue mi padre o mi tío, se lo explicaron, le dijeron que por seguridad la primera pregunta que le haría al cajero sería cambie usted la contraseña, dígame qué contraseña quiere poner como clave de seguridad, 4 dígitos, y que pues nos sugeriría que le recordara algo. Entonces entendió muy bien lo de recordar, entendió muy bien lo de los 4 dígitos, lo de la seguridad es lo que le quedó un poco más difícil de entender. Bueno, bien, ¿por qué? Porque después de cambiarla, escribió la cifra de 4 dígitos, obviamente, como casi todo el mundo, ¿no? El año en el que nací, la fecha del aniversario de... Y lo escribió en permanente. Yo no digo permanente, lo he dicho para que la gente me entienda. De normal digo edding. A ver si algún día nos pagan por hacer publicidad. Sobre la tarjeta de crédito. Que tú dices, uf, lo de la seguridad. Bueno, yo me reí de esto. Vi que era una persona mayor, pues que probablemente nunca iba a llegar a hacerse la idea de cómo funcionaba. Y cuando tuve mi oportunidad, 16 años, bla, 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 pues lo que hice es, en un alarde, ¿no?, en un atisbo ahí de romanticismo, elegí el número PIN. Y bueno, luego hice lo propio, lo que hacíamos toda la gente en cuanto nos daban una tarjeta de crédito y cambiabas tu clave PIN. Y fue contárselo a todo el mundo. Que dices, bueno, tu tía no, pero sois familia, ¿eh? Quiero decir, tu tía abuela y tú, ojo, cuéntale un secreto a alguno de los dos. Pues nada, de hecho se lo conté a alguien, que alguien me dijo, ¿el número pi? ¿Pero qué? ¿Los 62 billones de números? ¿De dígitos? Y yo dije, no hombre, no, los 4 primeros. Ya no tengo eso, o sea, si alguien me quiere robar, perfecto, oye, cuando me toque me robáis, quiero decir, ni más ni menos, pero que sepáis que el número ya no es ese. Ahora bien, obviamente no los 62 billones de números, porque se me apagaría la luz del cajero, ¿no? Diría, oye, a jugar a la Play a tu casa, ¿sabes? No sé, creo que hay un tiempo, ¿no? Luego se traga la tarjeta. O a lo mejor me diría... No lo sé, sería incapaz de recordarlos, ¿no? Los 62 billones de dígitos. Además, billones, digo billones, y digo bien billones porque son 1.000 millones, que en castellano billón es 1.000 millones, mientras que hay un extraño false friends, a los angloparlantes billones es 1.000 millones. O sea que no. Desde aquí, plataforma número pi, 62 billones de dígitos en castellano. Y nada, mi tema de hoy de contraseñas, nuestro tema de hoy de las contraseñas, yo desde mi sección lo quiero enfocar a WikiLeaks. ¿Qué es? Es una organización sin ánimo de lucro que lo que pretende es denunciar las malas praxis o no éticas de gobiernos y empresas o fundaciones. ¿Y cómo? Pues filtrándolas a la gente en general. Claro, esto, pues bien, tuvo su momento. Su momento cumbre fue cuando uno de sus fundadores, el político australiano Julian Assange, filtró esas malas praxis del gobierno de Estados Unidos en Afganistán e Irak. ¿Y por qué cuento esto? Porque, bueno, al fin y al cabo supongo que estarían protegidas con qué, con contraseñas, ¿no? De alguna forma consiguieron descifrar, bueno, se supone que son gente de dentro, ¿no? Gente de la casa, pues que tampoco comulga con las ideas de lo que le toca hacer, ¿no? O de lo que le obligan a hacer. ¿Y cómo lo denuncia? Pues filtrándolo. Me parece bien. Ahora bien, siempre cabe la duda, ¿no?, si alguna mala praxis es justificada en pro de un beneficio mayor, ¿no? No lo sé, es algo turbio. Porque muchas veces dices, bueno, pero fue para... Yo no comulgo con esas ideas. Y la moraleja, o el mejor ejemplo, lo tenemos en las series. Yo, bueno, perdonadme la comparación, pero me pasaba con Breaking Bad, que veía como cada episodio intentaba solucionar el problema del anterior y no haciendo otra cosa que comprometer más al siguiente, ¿no? Era como poner tiritas a una presa, que tú dices, sé que no. Pues aquí pasa igual. O sea, si la solución pasa por una mentira, si la solución pasa por una conducta no ética o una mala conducta, probablemente eso acabe en otro error. Pero bueno, es una opinión personal, ¿eh? Y aquí en lo terrenal, en lo más próximo, en nuestra vida cotidiana, desde aquí me gustaría hacer un poquito de WikiLeaks y comentar 2 o 3 malas praxis. Yo así en mi día a día me pasaba que me parecía curioso que el extranjero de donde vivía antes, y digo antes, ¿por qué? Porque así no tengo ningún problema, no creo que un día me peguen, no sé, una paliza por la calle por esto otro, ¿no? Lo que hacía era, cuando iban a subir el precio del tabaco y lo anunciaba, que todos nos poníamos un poco más nerviosos, ¿no? Yo ya no fumo, pero sí recuerdo, uy, van a subir, venga, pues en vez de una cajetilla, deme 2. Pues el tío lo que hacía era, seguramente Tabacalera tiene cerrado la cantidad de tabaco que vienes comprando últimamente y te deja comprar de ese día para el siguiente el mismo y no más, para que tú no salgas favorecido de comprar a un precio X y no X más Y, ¿no? Pues el tío lo que hacía ese día, cerraba. Entonces compraba la cantidad de hoy para mañana al precio de ayer. Y lo que hacía es vendía también el de mañana para pasado al precio de mañana. Entonces, claro, quedaba un poco raro. Era de, uy, justo cuando sube el precio del tabaco te ponen el dentista o se te estropea el coche. ¿Qué tú dices? Hombre, muy, muy correcto no es. Muy, muy ético no es. Pero bueno, o sea, quedaba especata minuta, ¿no? Tampoco sé si le salía a cuenta salir en la portada por estas tonterías, ¿no? Dos duros, pero bueno. Y lo que pasa es que esto es la protoversión del estanquero turbio. Porque luego hubo otro que salió en prensa que no tenía excusa posible. No, o sea, no hay dentista ni mecánico por medio. Porque lo que hacía era vender un cigarrillo, una china de hachís, un chicle y un papelillo de fumar. Y al pack le llamaba Choco. Que tú dices, vale, o sea, siempre ha estado, ¿no? El que no miraba la máquina cuando sacabas tabaco. Que tú dices, vale, bien, porque, bueno, o sea, no vives de esto, seguramente esto es un plus y no te quieres manchar, pero tampoco participas, ¿no? Entonces, está regu. De hecho, había quien vendía cigarrillos sueltos, que tampoco, quiero decir, no se dio cuenta que usted, el niño que no llegaba a la barra, que le tocaba las cejas con el mostrador, no tenía 18 años, pues hombre, evidente era. Ahora bien, cuando ya haces todo este proceso de hacer un pack y venderlo como tal, bueno, pues no sé si una multa o prisión, pero espero que el primer ejemplo ya no exista y que el segundo, pues no sé, haya dejado de hacerlo. Y nada, esa es mi relación con las prácticas no o poco éticas. O sea, no voy a decir que nunca he intentado levantar un poquito la bolsa de los kiwis en el supermercado para pagar un poco menos. Ya no lo hago, sí que es verdad, me lo puedo permitir. Vivo a todo tren. Quiero decir, compro anacardos y pistachos. O sea, quién me ha visto y quién me ve, ¿no? Pero no seré yo quien tire la primera piedra, porque también he sido de esos otros. Pero más allá de eso, no. Y ahora solo que sí que me gusta, hombre, no denunciar, pero por lo menos no participar, ¿no? De estas mierdas. A mí me pasaba que trabajaba en un cine y igual que yo levantaba la bolsa de los kiwis para pagar un poco menos, me pasaba con las gominolas. Porque, bueno, vendíamos gominolas a peso y ¿qué pasaba? Que la gente creía que, no sé, tenía un pulso de espía ruso y conseguía levantar la bolsa de gominolas y mantenerla en el aire en el mismo punto durante 3 segundos. Obviamente no. De hecho, si la máquina, bueno, la que funcionaba, ¿no? Cuando yo vendía gominolas a peso, no tenía el mismo peso durante 2-3 segundos, no te daba una lectura. Y ahí pasábamos horas, minutos, segundos, lo que sea, pues cualquiera y yo mirándonos a la cara como diciendo, bueno, a ver si paras, y el otro diciendo, a ver si te gano yo a ti. Era un duelo del desierto, peli cutre del oeste, pero mal. O sea, versión hacendado, versión de ir por casa. Y nada, chicos, esa es mi relación con las contraseñas, con los secretos de estado. Y a Vicente le puse yo un alias, un mote, un avatar, un nick. Un poco curioso una vez, ¿te acuerdas, Vicente?
Sí, claro que me acuerdo, que me rebautizaste como Vicente Expósito, como a los huérfanos.
¿Eso pasa cuando no te sabes el apellido de tus amigos?
Bueno, amigos, nos conocíamos de 3 fines de semana, poco más.
Pues nada, chicos, hasta aquí puedo contaros. Un abrazo.
Otro para ti, Bruno, hasta la semana que viene.
Esto es No me cuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Laura Albert, bienvenida.
Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues a la hora de esconder un mensaje, cualquier medio es bueno, incluso una obra de arte. Son muchísimos los ejemplos que encontramos y hoy os voy a hablar de alguno de ellos. Y bueno, pues yo no sé a vosotros, pero a mí, después de saber estos secretillos, pues se me vuelven muchísimo más interesantes. Pues vamos a empezar por Miguel Ángel y su impresionante Capilla Sixtina. Es bien sabido por todos que este magnífico trabajo le fue encomendada por el Papa Julio II, y que entre ellos la relación fue más bien tirante y complicada, llena de discusiones y de conflictos, vamos, que se hicieron la vida insoportable el uno al otro. Así que nada, Miguel Ángel decidió que pintaría un retrato del Papa como si fuese el profeta Zacarías, y detrás de él pintaría 2 angelitos. Hasta aquí todo bien, todo perfecto. Bueno, pues uno de los angelitos hace una señal obscena, que a lo mejor para nosotros no es nada evidente, pero este ángel que oculta su pulgar entre los dedos índice y medio, en la época era como si le hubiera hecho una peineta. Así que nada, Julio II, toma peineta para ti. Punto para Miguel Ángel. Luego también podríamos hablar de la escena de la creación de Adán. También es sabido por todos que Miguel Ángel era un gran estudioso de la anatomía humana, tanto así que para ser lo más riguroso posible en sus obras, pues nada, se iba y diseccionaba cadáveres para así poder conocer con más exactitud el cuerpo humano. Bien, pues en esta escena de la creación de Adán, las nubes ondulantes que rodean a Dios y a los ángeles se asemejan a la forma de un cerebro humano y tienen características que podrían representar, pues por ejemplo, el cerebelo, el nervio óptico y la glándula pituitaria, por ejemplo. Los científicos creen que estas peculiares nubes las pintó de esta manera para explicar que Dios no solo dio la vida a Adán, sino que también lo dotó de razón y de inteligencia. Pues bueno, yo las nubes estas tampoco las voy a mirar ya como antes, ¿eh? Nada, seguimos con más secretillos interesantes. Vamos con el Jardín de las Delicias del Bosco. Tengo que decir que esta obra nos daría para un programa o dos enteritos, solo con ella. Pero, bueno, vamos a resumirlo. Os contaré lo que a mí me ha parecido pues, más curioso. Lo primero es que esconde un mensaje para la orden franciscana. Encontramos un cerdo que lleva un tocado de monja clarisa, que era de la orden franciscana. Aparece a la derecha y abajo, donde se representa el infierno. El cerdo quiere convencer al hombre para que firme unos papeles y bueno, esto es una clara crítica sobre cómo manejaba el dinero este tipo de órdenes religiosas. En otra escena podemos ver a un hombre aplastado por un laúd gigante. Sí, sí, habéis oído bien, un laúd gigante. El hombre está desnudo y boca abajo y solo se le ve el trasero y las piernas. Bueno, pues en su culo se ve que hay grabada una partitura que era desconocida. Se dio cuenta la estudiante de música Amelia Humphrey y la tituló como La canción del culo del infierno. Amelia adaptó la melodía a una notación moderna usando la escala del do, común en los cantos gregorianos, y luego pues la tocó al piano. La verdad es que esta partitura sí que era conocida. Se sabía que estaba en el culo de este personaje y ya se había analizado, pero en un contexto artístico. Pero hasta la fecha, pues nadie la había transcrito, ya que se suponía que no era nada, no era una canción, no era ahí unas notas musicales y ya está. Y bueno, aparte del hecho de que hubiese una canción escrita en las posaderas de un ser condenado, aplastado y torturado por un laúd, llama muchísimo la atención la asociación que hace El Bosco de la música con el pecado. Pues yo solo digo que qué suerte que no llegó a conocer el reggaetón, porque si no ya la música la pone como si fuera el mismísimo Satanás. Bueno, pues la parte dedicada al infierno está repletísima de instrumentos y de elementos musicales que actúan como herramientas de tortura para las almas en pena. Y nada, podéis sacar vuestras propias conclusiones. Nos vamos ahora con nuestro Velázquez, del cual tengo curiosidades de dos de sus cuadros más famosos. El primero es Las Meninas. En él pintó una constelación, la constelación se llama Corona Borealis, que nos cuenta el mito de Ariadna. Os pongo un poquito en contexto. Ariadna era hija del rey Minos de Creta y la leyenda cuenta que el dios Dionisos le regaló una corona a la princesa por su boda y que al morir ella le dio tanta rabia y tanta pena que Dionisos arrojó el regalo al cielo y ahí quedó como constelación. Pues su relevancia en este cuadro es que una de las estrellas que la forman se llama Margarita Coronae y al igual que la princesa en el cuadro, la estrella ocupa el lugar central, así que Velázquez pintó a las meninas y a él mismo en la misma posición que estarían las estrellas en la constelación. Otra incógnita de la obra es quién pintó la cruz de la Orden de Santiago en el pecho de Velázquez, ya que, bueno, pues le fue concedida poco antes de morir y entonces este cuadro pues ya llevaba mucho tiempo terminado. Pues la leyenda cuenta que la pintó el propio rey Felipe IV, demostrando así su estima hacia el pintor. Bueno, esto es una leyenda. La realidad es que seguramente pues el mismo Velázquez quien lo pintase en un momentito, porque, bueno, él quería que quedara constancia de este último gran reconocimiento que lo encumbraba pues, a la más alta sociedad sin ser el noble. Y nada, el otro cuadro de Velázquez del que os quiero hablar es El triunfo de Baco o Los borrachos, que se pintó en época de la puritana corte española, que permitía lienzos que trataban sobre mitología, ya que no eran ofensivos para la doctrina católica. Cosa pues que a Velázquez le vino de perlas, porque así él plasmó esta escena costumbrista basada en el mito. Por eso también se conoce esta obra como Los borrachos. La imagen de Baco semidesnudo y coronado con pámpanos se puede acercar a los cánones de belleza clásicos, pero los demás acompañantes no. Parecen más bien unos borrachillos trasnochados de la taberna de turno que asisten a la divertida coronación de uno de ellos. Así que, bueno, lo que el artista creó fue una sátira del dios del vino y de sus acompañantes. Como sería, pues bueno, una quedada de amigotes de la época. Y así, pues no le podían rechazar el cuadro, ya que era mitológico, y como estaba permitido, pues todo valía. Y bueno, pues ya por último, que os quiero hablar, pues, del gran Leonardo da Vinci, el gran genio. Y bueno, pues en su obra, por ejemplo, La Mona Lisa. Bueno, antes de hablaros de esto, quiero deciros que muchas de sus obras tienen mensajes ocultos, y cosas, enigmas, cosas que se pueden estudiar largo y tendido. También tendríamos para hacer 3 programas sobre esto, pero bueno, os voy a contar 2 de sus cuadros más conocidos, bueno, los más conocidos, y cositas que se han encontrado dentro. La primera, pues la Mona Lisa. Puedo contaros que aparte de todo lo que os conté hace poco sobre ella, su sonrisa, sus ojos que te miran, la posición de sus manos que indicarían un posible embarazo, etcétera, etcétera, pues tengo que deciros que también en sus ojos, en las pupilas concretamente, Leonardo trazó letras y números minúsculos. En el ojo derecho nos encontramos las letras L y V, que podrían ser sus iniciales. Y en el izquierdo hay más letras que pueden ser la B y la S o la C y la E. No está muy claro y tampoco sabemos lo que significan. También nos encontramos los números 1, 4 y 9. Y luego un número más borrado, lo que sugiere la fecha en la que se pintó el cuadro, que sería 1490. Y bueno, por último os quiero hablar de la Última Cena. Y bueno, hay datos como que Judas tuvo como modelo un delincuente que Da Vinci encontró en una cárcel de Milán, y así refuerza la idea de que es un Judas traidor comparado con el delincuente. Y nada, delante de Judas vemos un salero derramado, y esto, en la creencia popular, era causa de problemas. El cuadro representa el momento en el que Jesús les cuenta que uno de ellos lo va a traicionar. Así que bueno, pues la sal augura este pequeñito problema sin importancia ninguna. Teorías modernas dicen que a la derecha de Jesús no está Juan, sino que se trata de María Magdalena, ya que tiene rasgos femeninos, collar, etc. Aunque esto pues son meras elucubraciones, y al igual que la forma de V que se forma entre Jesús y María, que se supone que simbolizaría pues lo femenino. Lo dicho, todo esto no hay pruebas, son elucubraciones y son teorías. Pero ahí están, cada cual que piense lo que quiere. Y nada, pues hasta aquí lo que quería contaros sobre los secretillos ocultos en cuadros famosos. Espero que os haya gustado.
Laura enseña, Laura entretiene.
Estás escuchando No Me Cuentes Historias.
Historia, son muchos los métodos que se han utilizado para ocultar mensajes y enviarlos de manera segura. Según nos cuenta Miguel Ángel Ferreiro en El Reto Histórico, el documento cifrado más antiguo conocido es una tablilla de arcilla del siglo XVI antes de nuestra era del actual Irak. Se trata de la fórmula secreta de un alfarero para fabricar precisamente esas tablillas, ocultando el mensaje, suprimiendo las consonantes y cambiando el orden de las palabras. Como decíamos, existe multitud de métodos como, por ejemplo, la transposición, el cambio de orden de las letras en el mensaje, etc. Una de las técnicas más conocidas en la antigüedad para su uso es el de la escítala, que era un bastón sobre el que se enrollaba una tira con el mensaje. Para poder leerlo, se necesitaba una vara de exactamente el mismo tamaño, o de lo contrario no eran más que letras sin sentido. La mayoría de estas técnicas tenían una función militar, como así lo recoge el escritor griego Eneas en el siglo VI antes de nuestra era.
También Heródoto, un siglo más tarde, nos habla de algunos métodos de ocultación de mensajes al enemigo, como tatuarlos en la cabeza o en la cara del mensajero y ocultarlos dejando crecer el pelo y la barba. Ya en el siglo I antes de nuestra era, nos llega una de las técnicas de encriptación más conocidas. Es el llamado Código César, llamado así por Julio César, que era el utilizado por el ejército romano. Consistía en cambiar la letra correspondiente en el alfabeto por la que ocupaba cuatro posiciones más allá. Es decir, escribiría D en lugar de A y escribiría E en lugar de B, y así sucesivamente. Un método más complejo es cambiar las letras por signos ortográficos, símbolos o números, como el ideado por el historiador griego Polibio, reemplazándolas por las coordenadas de su posición en una cuadrícula. Julio Verne también quiso jugar con sus lectores a través de la criptografía y para ello fue dejando mensajes en algunas de sus obras, como por ejemplo en Viaje al centro de la Tierra, donde se pueden encontrar fórmulas matemáticas o anagramas. Esto también lo harían Francis Bacon o Edgar Allan Poe. Otro caso conocido es el del matemático Alan Turing, aunque no como creador de mensajes cifrados, sino como decodificador. Fue él quien logró descifrar el código de la llamada máquina Enigma, que utilizaron los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial para encriptar mensajes. Esto quedó plasmado en la película de 2014 The Imitation Game, llamada en España Descifrando Enigma. Hay muchísimos métodos más, como por ejemplo, pues cambiar las letras de un abecedario invertido, Z por A, Y por B y así, o escribir en un idioma utilizando el alfabeto de otro, además del uso de tintas invisibles o cambiar los nombres de las personas interesadas por otros inventados. Si queréis conocer más historias interesantes relacionadas con mensajes secretos, como la que llevó a la horca a María Estuardo o la del hombre de la máscara de hierro, os recomendamos el libro de Simon Sint, Los códigos secretos.
Esto es No me cuentes historia.
Estás escuchando No me cuentes historias en UPV Radio.
Tú sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre. Solo un sobresalto. Me recuerda que soy de verdad, salgo de mi propio cuerpo, hablo de una forma extraña, odio el tipo del espejo, unos 7 días por semana, casi ya no veo el puerto, solo...
Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos una semana más de parte de Laura Albert, Bruno Martínez, Manuela de la Cruz y quien nos habla, Vicente Mañó. Que paséis una feliz semana.
Haters, hueles el impacto. Bienvenidos a la era digital. El juego acaba de arrancar, ya lo saben los de siempre. Algo huele a rancio. Te aseguro que nos va a explotar. Oh,
me cuentes más historias. Yo te felicito.